En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 21 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Osasuna ya es equipo de primera división. La victoria del Granada en Albacete le dio automáticamente el ascenso al equipo navarro. Osasuna vuelve dos temporadas después de descender a la máxima categoría. El año pasado fue octavo y este tiene todas las papeletas para proclamarse campeón. Anoche, pasadas las 12, la plantilla acudió a la Plaza del Castillo para compartir la alegría con una multitud de aficionados rojillos. Osasuna ha vuelto, así lo recordaba el club, así lo celebraban plantilla e hinchada.
Durante 99 años hemos celebrado gestas, forjado leyendas, derribado gigantes. Y hoy hemos cumplido nuestro sueño. Hemos vuelto.
Y atención, porque el Granada puede subir este próximo fin de semana. Tiene 6 puntos de ventaja y solo quedan 3 jornadas por disputar. A esta hora, 1:06, aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tras lo que dijo Mbappé el domingo por la noche, el Paris Saint-Germain cierra a cal y canto la puerta a su máximo goleador, Carlos Rodríguez.
Así es lo último sobre Kylian Mbappé, que tras dejarse querer el pasado domingo, ayer su club emitió un comunicado en el que cerraba las puertas a una posible salida del futbolista francés. Lazos muy fuertes unen al PSG y Kylian Mbappé después de 2 años y la historia común seguirá la próxima temporada. Además, hoy la prensa inglesa, concretamente Daily Mail, informa de la inminente salida de Hazard al Real Madrid por un precio que rondará los 100 millones de euros.
El Atlético juega hoy su último partido de la temporada en Jerusalén, pero estamos muy pendientes del futuro inmediato de Rodri. José María Bonilla.
Se espera en la presente semana, al final de esta semana, conocer la decisión del centrocampista madrileño. En Inglaterra, el Manchester City está dispuesto a pagar la cláusula del madrileño, 70 millones, y ofrecerle una gran cantidad de dinero. Simeone intentará convencer al jugador en lo deportivo y el club hará un esfuerzo económico tras el alivio de masa salarial que supondrá la salida del club de jugadores importantes.
En el Getafe hay movimiento de cara a la próxima temporada. ¿Qué pasa con el portero, con David Soria, Nacho Colado?
Pues que ha sido uno de los grandes artífices de la magnífica temporada del Getafe, titular indiscutible para Bordalás. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas para el Sevilla, que ha ejercido la opción de recompra que tenían en el contrato. Sin embargo, el Getafe ha reaccionado rápido. Se guardó una cláusula en dicho contrato por el que, previo pago de 1,5 millones de euros, anulaba la opción de recompra. Pago que ya se ha realizado, por tanto, David Soria seguirá en la disciplina azulona.
Los equipos madrileños de segunda B y tercera ya conocen a sus rivales en las fases de ascenso. Laura Cabrera.
Y los tres inician el playoff en casa. El Fuenlabrada se medirá al Recreativo de Huelva, primero en el Fernando Torres y la vuelta en el Colombino. El Atlético de Madrid B abre su eliminatoria en el Cerro del Espino ante el Mirandés y el Castilla en el Di Stéfano recibe al Cartagena. En la eliminatoria de ascenso a segunda división B, el Getafe B, campeón de Madrid, inicia su aventura ante el campeón de Asturias, el Lealtad de Villaviciosa, equipo invicto durante la temporada. El resto de emparejamientos: Atlético Saguntino Las Rozas, Móstoles Peña Sport de Tafalla y Alcobendas Sport Lorca Fútbol Club.
Y en baloncesto hoy mantendremos una charla teñida de nostalgia con un protagonista de lujo, Carlos Sánchez Blas.
Marco Popovic, el jugador de Montaquit Fuenlabrada, que se retira del baloncesto, la semana más especial para él. No le vamos a hacer la entrevista a nosotros, sino la gente que más adora al jugador balcánico del conjunto sureño. Y además, baloncesto esta noche en el Palacio, Real Madrid, Valencia Basket. Los de Laso persiguen la primera plaza de la fase regular.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:09 ya. Aquí de lunes a viernes os contamos las noticias del deporte madrileño.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, ¡empieza tu misión!
El partido de la una en Onda Madrid.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan.
Una y 11 minutos, abrimos este partido de la una con lo último del mercado que ya está moviéndose. Esta mañana ha sido presentado a Asier Garitano, el ex del Leganés, como nuevo entrenador del Deportivo Alavés. Ha firmado por una temporada, renovará automáticamente por una más si logra la permanencia. En Girona, equipo ya de segunda división, Eusebio Sacristán ha renunciado al año de contrato que le quedaba. No continuará, por tanto, en el equipo gerundense. Y anoche, en Irán, en Persépolis, jugó su último partido como profesional Xavi Hernández, el ex del Barça. Con 39 años, tras 21 de carrera profesional, con 33 títulos en las alforjas, Xavi cuelga las botas. Desde ya empezará su carrera de entrenador en el Al-Sadd, aunque su objetivo es entrenar, como no, algún día al Barcelona. Habla Xavi.
La idea es empezar de entrenador en Qatar, que no hay tanta presión, para probarme a mí mismo, para coger experiencia, y el objetivo es volver a Europa, y el objetivo principal es volver al Barça. He tenido muy buenos entrenadores. Te diría que los dos que más me han marcado es Luis Aragonés en la selección y Guardiola en el Barcelona.
Uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol español, sin ninguna duda. Ayer abríamos este partido de la una con Mbappé y sus manifestaciones en la recepción de un premio en las que abría la puerta del club. Era una posibilidad, o bien estaba pidiendo un aumento de sueldo y un reforzamiento de su papel como líder. Era la otra posibilidad. Por la tarde, pocas horas después, el Paris Saint-Germain emitía un comunicado en el que cerraba la puerta a la salida del futbolista francés. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No le dejaba mucho resquicio en ese comunicado, ¿eh?
Sí, yo creo que por ahí van los tiros. Por la primera interpretación que tú acabas de comentar, Mbappé, bueno, asume que ahora mismo es el futbolista más importante de su equipo y como tal quiere asumir ese rol. Pero para eso, lógicamente, tiene que ser considerado como tal. Y ya sabemos que los futbolistas, cuando hablan de ser considerados, ser reconocidos y ser tratados con cariño, generalmente hablan de dinero. Y eso es lo que está buscando, evidentemente, que se le compense esa importancia y ese rol que tiene actualmente en el PSG con una subida muy considerable de su contrato para ponerle a la altura de Neymar, si no por encima del futbolista brasileño, porque a día de hoy está claro que es el estandarte del equipo francés. Y como tú decías, parece que ha reaccionado rápidamente al Khelaifi. Ya veremos si eso se traduce seguramente estos días en negociaciones y en una subida fuerte de su salario. Pero rápidamente, como digo, el PSG salía al corte con un comunicado del que extractamos seguramente la frase más contundente. Lazos muy fuertes unen al Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé después de 2 años, y la historia común seguirá la próxima temporada, con la ambición compartida de marcar la historia del fútbol europeo en el año del cincuentenario del PSG, que es el año 2020, con lo cual querrán, me imagino, celebrarlo con su máxima estrella en el equipo.
Recordemos que Mbappé tiene todavía 3 años más de contrato con el equipo francés, tiene tan solo 20 años. Los que están más cerca del club, además de aumentar el salario, piensan que también fue un toque de atención para que el equipo se refuerce lo suficiente como para que el próximo año pueda competir con garantías en Europa. Porque, claro, ganar la Liga Francesa con un colchón de puntos cada temporada está muy bien, pero está claro que Mbappé tiene otras ambiciones.
No, evidentemente. Es obvio que cualquier gran futbolista, y se fueron al PSG futbolistas como el caso de Neymar en su día cuando dejó el Barcelona, o supongo Kylian Mbappé cuando abandonó el Mónaco, más allá de conseguir títulos con el equipo parisino, se van a buscar títulos de renombre internacional, la Champions, que es lo que viene siendo el gran sueño del equipo parisino, y a nivel individual postularse para ser los sucesores de Messi, de Cristiano Ronaldo y algún día conseguir ser el mejor futbolista con ese Balón de Oro. Pero parece difícil que a día de hoy lo puedan conseguir en ese club. Ya veremos qué es lo que pasa, pero en cualquier caso lo que está claro es que Mbappé no está en el PSG para ser campeón de la Liga de Francia.
Mbappé, que lleva 32 goles en la Liga Francesa y necesitaría 4 goles el próximo fin de semana en la última jornada del Campeonato Galo para igualar con Leo Messi como poseedores de la Bota de Oro. Ambos sumarían en ese caso 36 tantos. Unai Emery fue su entrenador antes, ahora lo es Tuchel, sí. Y anoche dejó una frase interesante sobre lo que pasó no hace demasiado tiempo, Carlos.
Sí, bueno, viene a poner de relieve y a confirmar lo que ya se contó y lo que ya contamos en aquel verano de hace 2 temporadas, que el Real Madrid efectivamente puso encima de la mesa una oferta suculenta al Mónaco, porque además sabía que la principal idea o la preferencia de Mbappé y de su entorno era jugar en el Real Madrid, siempre lo han sido, y apareció el señor Al-Khelaifi y apareció Unai Emery y tuvieron que trabajárselo, tuvieron que currárselo, pero al final acabaron convenciéndole para que desestimara el ofrecimiento de Florentino Pérez.
Y Mbappé, bueno, en su momento todos hicimos fuerza, yo también hablé mucho con él, con su padre, para que decidiese el quedarse en el PSG y no eligiese, quería elegir el Real Madrid, incluso tuvo también la opción del Barcelona, y él iba con los ojos cerrados, y quería irse al Real Madrid, y entre todos conseguimos convencerle en París de que era un proyecto de Francia, y bueno, se consiguió que al final se quedara allí, también luego había que poner los montantes económicos encima de la mesa, pero lo hizo el PSG.
Con los ojos cerrados se iba al Real Madrid, decía Emery en la cadena SER. Así que es verdad que el Madrid hubo un momento en que pensó que tenía atado al futbolista.
Es que el acuerdo con el Mónaco era un hecho. Es decir, el acuerdo de salida, el precio estaba pactado, estaba cerrado con el Mónaco. Y lo que al final definió la balanza... Hombre, yo esto que dice Emery de que fuera la bandera de Francia... Lo que pasa es que el Madrid le daba una cantidad de dinero al año... Porque entendía Florentino Pérez en ese momento que tampoco podía descompensar la escala salarial poniéndole a un chaval que entonces tenía 17 años para 18 y ponerla a la altura de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que prácticamente era lo que pretendían. Y porque eso le iba a montar un buen problema en el seno del vestuario del Real Madrid y Florentino no llegó a esa oferta y por tanto el PSG, bueno, pues ahí Al-Khelaifi le puso muchísimos millones encima de la mesa y al final eso fue lo que decantó la balanza.
Otro nombre propio que es lo último de Hazard, cuyo anuncio como blanco esperamos para después de la final de la Liga Europa.
Eso es, sí, bueno, esto es simplemente la confirmación poco a poco según pasan los días y según van apareciendo noticias en diferentes medios de comunicación o a través de declaraciones de diversos compañeros, entrenadores que conocen o que trabajan en el día a día con Eden Hazard. Hoy la prensa inglesa, concretamente Daily Mail, aparece que efectivamente el Chelsea ya ha asumido que Hazard se va, que además acepta que se marche y el precio va a rondar los 87 millones de libras, que al cambio en el día de hoy son 99 millones de euros, una cifra que es la que se viene barajando también en las últimas fechas. Esto se va a dar a conocer previsiblemente después de la final de la Europa League, es decir, hasta después del miércoles de la semana que viene no se hará oficial, pero en principio no debe haber problema, porque además al Chelsea le sirve la cantidad de dinero que van a ingresar por Eden Hazard para equilibrar el asunto del fair play financiero y eso es algo importante también de cara a la próxima temporada.
¿Algo más, Carlos?
Nada, poco más. De lo demás, de momento todo muy parado, esperando, eso sí, después de la ampliación de contrato de Toni Kroos en el día de ayer, que es posible que a lo mejor esta semana, de manera sorpresiva, como ocurrió ayer, también pueda haber una ampliación por sorpresa de algún futbolista de los veteranos.
Estaremos atentos. Gracias, Carlos.
De nada.
Del Real Madrid al Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Juanfran, por cierto, se despide el jueves ya definitivamente, ¿no?
Sí, oficialmente Juanfran se va a despedir el próximo jueves a las 12 del mediodía en el Estadio Metropolitano. No quiso hacerlo antes. Tampoco va a querer, ha querido despedirse muy lejos de acabar la temporada. Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, quería estar en Madrid cuando se despidiera el que ha sido lateral derecho del conjunto colchonero en los últimos años, en las últimas temporadas, y por eso se va a ser esa despedida oficial en el Metropolitano el próximo jueves.
Jueves a las 12 de la mañana, la despedida de Juanfran, un futbolista muy apreciado por la hinchada. Hinchada que está preocupada por el futuro de Rodri, y estamos en una semana clave para saber qué va a pasar con el mediocentro jovencísimo, 22 años, del equipo rojiblanco. ¿Y qué puede pasar, Bonilla?
Pues de hecho se espera con impaciencia esa decisión de Rodrigo. Podría podría conocerse al final de esta semana. Eso son más o menos lo que piensan en el club del Metropolitano, que Rodrigo se decida antes de finalizar esta semana si quiere continuar en el Atlético de Madrid o si acepta, entre otras, la oferta del Manchester City, que va a pagar la cláusula, o que podría pagar la cláusula de rescisión de 70 millones de euros, y además le va a ofrecer un auténtico pastizal al chaval. Recordemos que en el Atlético de Madrid está cobrando unos 2 millones y poco limpios, y se dice desde Inglaterra que el equipo del City podría incluso pagarle 6 veces más. Madre cerca mía. De 12, o sobrepasando los 12 millones de euros. Eso en lo referente al City. En lo referente al Atlético de Madrid, Simeone intenta convencerle de crear un proyecto deportivo que esté al alcance de un hombre como Rodrigo, que ha causado una gran temporada en la presente campaña. Ya ha dicho que el propio Diego Pablo Simeone, y lo escuchamos el pasado viernes, ha hablado en varias ocasiones con el futbolista madrileño para intentar convencerle. Todavía es joven, 22 años, puede tener un mayor trayecto en el Atlético de Madrid para luego, pues en unos años, dar el paso a otras ligas y a otro equipo, entre comillas, de mayor enjundia. Eso en lo deportivo. En lo económico, pues el club también quiere hacerle, evidentemente, un esfuerzo. Se va a quitar y se va a aliviar la masa salarial con la salida de futbolistas que cobran mucho en el Atlético de Madrid. De ahí que ese margen pueda hacerlo efectivo en intentar convencer a Rodrigo pagándole algo más de lo que está cobrando.
Creo que es un futbolista capital para el futuro inmediato del Atlético, y además tienes medio centro para un montón de años. Otro medio centro, Tomás, observado por varios equipos europeos que están interesados en su contratación.
Sí, y se habla mucho del Arsenal, se habla mucho del Inter de Milán, incluso del Manchester United. Tanto es así que, por ejemplo, el agente de Tomás Partey en el día de ayer, José Daniel Jiménez, habló de Tomás en una entrevista y dijo así, algo así como que es un jugador box to box del estilo de Pogba, con calidad, bastante gol y más trabajo defensivo respecto al francés. Para mí Tomás es mejor que Pogba, pero siendo africano no tiene tanta prensa como el jugador del United. El Inter, como el Atlético, es un equipo top. Tiene una cláusula de 50 millones de euros. En el fútbol todo es posible, y ahí están los casos de Griezmann o Godín. Así que, ni mucho menos, cierra la puerta el representante de Thomas Partey a la posible salida del futbolista ganés. Eso sí, Diego Pablo Simeone no quiere de ninguna de las maneras que Thomas Partey abandone la entidad colchonera.
Y para finalizar con brevedad, el Atlético, que juega hoy un amistoso, el último de la temporada, último partido en Jerusalén.
Sí, a las 6:30 de la tarde ante el Beitar Jerusalén. Va a ser el punto y final de la temporada, y también será el punto final y el último partido de hombres como Juan Fran, Godín, Felipe, Griezmann y quién sabe si algún otro más de vestir la camiseta rojiblanca. Eso sí, va a jugar después de muchísimo tiempo Diego Costa. Recordemos que fue sancionado y expulsado en el Nou Camp hace ya 45 días, creo recordar, y en el día de hoy va a poder gozar de algunos minutos.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Getafe. Se mueve el Getafe en el mercado. Obviamente, ya dijo el presidente el pasado domingo que va a haber entre 6 y 7 incorporaciones. Y el primer caso que se ha presentado es el de David Soria. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Pero ha reaccionado rápido el Getafe, ¿no?
Sí, bueno, ya dijo Ángel Torres que lo que no querían tocar era la portería, que contaban con los dos porteros, con David Soria y con Chichizola. Lo que no sabía es que el Sevilla pues iba a ejercer la opción de recompra que tenían en el contrato, y por tanto se quería llevar de nuevo al portero, uno de los artífices de la gran temporada del Getafe. Hay que decir que jugó 37 partidos, 34 goles encajados, un promedio de 0,92 goles por partido. Es el tercer mejor promedio en el trofeo Zamora, tras Oblak y Ter Stegen. Y por tanto el Sevilla pues ejerció, el domingo lo anunció Monchi en Radio Marca, que recompraban al
4 portero, millones.
Por 4 millones, pero que el Getafe tenía 5 días para anular esa opción porque había una cláusula en el contrato. Bueno, pues el Getafe ha actuado de forma rápida, ha ejercido esa opción de recompra por 1,5 millones de euros, y por tanto pues David Soria continuará en el club azulón la temporada que viene, donde jugará la Europa League.
Nos vamos hasta Sevilla con nuestro compañero de Canal Sur, Manolo Martín. Manolo, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Monchi quería a David Soria, no sé si como titular o como suplente, porque Backlick está muy instalado, pero al final el Getafe se ha movido rápido también.
Sí, lo quería, digamos, en el grupo, ¿no? De cara a la confección de la portería de la próxima temporada para el Sevilla, donde va a haber seguramente bastantes movimientos, porque se le quiere dar salida, digamos, un poquito al portero que ha sido el suplente durante la temporada para que se vaya fogueando en primera división. Esas son las intenciones, luego ya veremos a ver qué ocurre, ¿no? Basilic es un hombre que ha cumplido perfectamente pues durante la temporada, pero tiene un historial de lesiones que hace pensar que sería importante reforzar la portería. Y en ese sentido, pues por ahí va el tiro, ¿no? De Monchi, ¿no? De querer hacerse con los servicios de nuevo de David Soria, un hombre que conoce perfectamente el Sevilla, lo conoce Monchi, no en vano fue el que lo trajo al Ramón Sánchez Pizjuán, y evidentemente, bueno, pues por ahí va, digamos, un poquito las intenciones del Sevilla, que al hacer lo que hizo hace dos días, pues lo que quería era contar en un principio pues con el portero. Ya veremos a ver de qué forma, ¿verdad? Pero en el Sevilla se tiene el pleno convencimiento de que el Getafe, si no ha movido ficha ya, lo va a hacer en breve, y por tanto en el Sevilla son conscientes de que la operación va a quedar pues prácticamente en agua de borrajas, y que el futbolista, de no haber una negociación o de no haber un giro radical en las posturas, pues finalmente no va a terminar la próxima temporada en el conjunto del Sevilla. Sí. No se puede elevar nunca nada definitivo, pero ya te cuento que esas son, digamos, un poco las fichas, ¿no? En el dominó que tiene en estos momentos Monchi encima de la mesa con respecto a David Soria, que los 4 millones de euros que ha pagado el Getafe, que va a pagar, digamos, ¿no? Los 2.75 que pagaron en el verano y el 1.5 que van a pagar ahora, pues van a completar los 4 millones que fue lo que puso el Sevilla pues hace dos días para intentar repescar a este futbolista. Ya digo que se sabe más o menos, se maneja que David Soria no va a jugar en el Sevilla la próxima temporada.
Manuel Martín, compañero de Canal Sur Radio, un abrazo, muchas gracias,
Un saludo.
Se mueve rápido el presidente, va a pagar ese 1,5 millones que tiene que pagar, y por cierto mañana va a hacer balance de la temporada Ángel Torres, ¿no?
Sí, le preguntaremos sobre este tema, pero mañana está anunciado esa rueda de prensa a partir de las 11:30, donde el presidente del Getafe va a repasar toda la actualidad y además va a aprovechar para presentar oficialmente, ya lleva unos meses trabajando en el club, al nuevo director deportivo Ángel Martín.
Eso en el Getafe, y en el Leganés ha hablado en las últimas horas Felipe Moreno, el propietario del equipo blanquiazul. Este año el Leganés ha mantenido la categoría con solvencia. Anoche estuvo con los compañeros de Orea Blanquiazul. Rescatamos dos frases. La primera sobre la temporada. ¿Cómo la califica el dueño del Leganés?
Yo cada año tengo que dar un 10 que nos mantengamos, porque nuestro objetivo es mantenernos. Luego ya, si se puede dar más, ya no he dado un 10, doy un 13. Yo estoy muy contento cómo ha salido el tema y cómo se ha desarrollado la temporada, y que me he comido el turrón muy tranquilo. En octubre, noviembre no estábamos tan tranquilos, pero que ha sido de las navidades más tranquilas de los últimos años.
Un 10, por tanto, le dice o le califica el propietario Felipe Moreno al Leganés. Y sobre Pellegrino, que ha renovado recientemente por dos temporadas y al que se le ofreció la renovación en su peor momento, en Girona, cuando las cosas no marchaban nada bien.
La renovación de Pellegrino nunca está en duda, por lo menos por nuestra parte. Nosotros en el peor momento le dimos nuestra confianza y, ya te digo, para tranquilizarlo fue cuando el partido de Girona, antes del partido, que estábamos últimos o penúltimos, y nada, y le hice el planteamiento que si para haber tranquilidad, que nosotros no teníamos dudas sobre él, que le teníamos que hacer un planteamiento de que se pensase dos años más de renovación en ese momento, en la situación en que estábamos, para que se tranquilizase todo el tema deportivo y el tema afición y demás. Yo se lo propuse y me dijo, bueno, de momento vamos a esperar a ver, y eso pues ya lo vemos.
Anunció, por cierto, Felipe Moreno que va a quitar los dos días del club y los va a meter con una pequeña subida en los abonos correspondientes. 1:28, una pequeña pausa, no os lo perdáis, a la vuelta estamos con un protagonista de lujo en Oporto.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna
y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol.
Isabel.
La luna.
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos. En Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 30 minutos, seguimos en Onda Madrid en el partido de la una. Nos vamos a ir hasta Portugal para hablar con un exjugador del Real Madrid, del Rayo y del Leganés. Os hablo de Alberto Bueno, que ha jugado a muy buen nivel estos últimos meses en el Boavista, el segundo equipo de la ciudad de Oporto. Alberto es además íntimo amigo de Iker Casillas, que ayer Iker cumplió 38 años y que sigue convaleciente, recuperándose bien tras el gran susto sufrido hace un par de semanas. Oporto, Alberto Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 3 meses y medio en lo personal, francamente buenos para ti. Por fin has tenido regularidad, por fin has podido jugar, por fin supongo que has vuelto a sentirte importante, ¿no?
Sí, la verdad que han sido, como dices, 3 meses y medio, 4 meses, la verdad muy buenos a nivel personal. Más que deportivamente necesitaba pues sentirme querido, sentirme valorado, sentir que era importante dentro de un grupo humano. Lo he conseguido y luego es verdad que he ido acompañado de una parte deportiva que hemos hecho una segunda vuelta muy buena, así que súper contento.
15 partidos, 2 goles, uno contra el Feirense, otro contra el Braga, además 2 goles de muy bella factura, y un entrenador que ha confiado en ti. ¿Vas a continuar en el Boavista o todavía está por decidir?
Bueno, primero agradecer la confianza que depositaron en mí. No era fácil en ese momento, que yo llevaba mucho tiempo sin jugar. Llegar directamente a un club que es una situación complicada porque no era fácil en ese momento, y apostar directamente por mí, empezar a jugar y bueno, pues apostar por mí. Ahora es momento de pensar en vacaciones. El objetivo era permanencia, lo conseguimos holgadamente, incluso hemos quedado en octava posición, que es una posición súper buena después de cómo está la temporada, y para el año que viene pues vamos a ver. Yo me siento súper querido y valorado aquí. Ellos me han transmitido que tienen todo el deseo del mundo para que yo continúe, pero vamos a ver un poco pues cuál es nuestra decisión, sentarme con la familia, que es importante pues ver lo que ellos también piensan.
¿Descartas la posibilidad de regresar a España o te gustaría volver a España?
No, nunca descarto nada. Soy una persona que en toda mi carrera he estado siempre abierto a cualquier posibilidad. Tengo la gran suerte que también con mi mujer, ella pues me ayuda a decidir mi futuro, y que mis peques todavía son pequeños, así que pues tengo la posibilidad de tomar diferentes caminos. Pero España siempre es un lugar donde me he encontrado a gusto, donde mejor he rendido, pero bueno, si es en España, perfecto, pero que si es fuera, también me lo planteo, o si es quedarme aquí en Boavista, es una opción que también me planteo.
Bueno, supongo que has seguido y sigues habitualmente la Liga Española. En el Rayo es donde alcanzaste tu mejor nivel. Supongo que sientes el descenso, y además con Paco, que fue el entrenador que estuvo contigo en el banquillo.
Sí, claro, lo acompaño muchísimo la actualidad del Rayo. Acompaño sinceramente por todos los equipos donde he estado, y al fin y al cabo guardo, digamos, bonitos recuerdos, por más que me fuese mejor o peor en cada uno de esos lugares. Pero especialmente el Rayo, pues es un lugar que le tengo muchísimo cariño, y estoy pendiente. Pena porque, bueno, tenía mucha ilusión por volver otra vez a Primera División. El sueño ha durado poco, pero creo que el Rayo tiene que pelear, tiene que trabajar para estar donde se merece, porque el club lo merece, y especialmente los aficionados merecen estar en Primera División.
Oye, te quiero preguntar también por tu amigo Iker, íntimo amigo tuyo, con el que has coincidido en el Oporto durante varias temporadas, que ha vivido todo lo que ha vivido últimamente, que acaba de cumplir los 38 años. ¿Cómo está Iker? ¿Cómo le ves?
Bueno, le veo bien. Es cierto que ha sufrido un percance que para nadie es bueno, por supuesto. Al fin y al cabo es algo que ha tenido mucha suerte, y ya que gracias a Dios le podemos estar disfrutando. escuchándole, es cierto que te sorprende más porque es una persona que, bueno, pues como yo, como mucha gente, que eres joven, que estás haciendo, digamos, la práctica deportiva, te encuentras bien, pues oye, pues te sorprende más, pero a nivel personal está bien, está contento, está feliz y sobre todo pues animado de poder estar pues con nosotros y poder continuar a hacer un montón de cosas.
Oye, en el momento en que te dieron a conocer la noticia, supongo que te quedaste helado, petrificado.
No me lo creía, sinceramente. Claro que con esas cosas no se bromea, pero en ese momento no me lo podía pensar por eso, porque no lo pienses de cualquier persona, pero menos de una persona pues oye, que tiene una vida saludable, que hace una práctica deportiva, que no tenía ningún percance anteriormente. Entonces, pues bueno, te sorprende mucho, la verdad.
Supongo que ahora es lo menos importante, lo más importante es que está aquí con nosotros, como tú dices. ¿Tú le ves continuando jugando al fútbol o crees que igual eso va a ser imposible?
Pues mira, si te digo la verdad, he estado bastantes días con él y hemos hablado de muchas cosas, pero ni se me ha pasado por la cabeza prácticamente preguntarle sobre eso. Uh-huh. Pues entiendo que eso es un algo completamente secundario, te hablo a título personal, y creo que conociéndole mínimamente, o conociéndole bastante, por decirlo de alguna forma, creo que es algo que ahora mismo lo pensará como de manera secundaria. Ahora mismo tiene que disfrutar, tiene que estar tranquilo, tiene que hacer, pues supongo que pasar las pruebas que tenga que pasar o lo que sea, pero sobre todo estar tranquilo, valorar las cosas y sobre todo pues agradecer eso que ha tenido un susto, que se ha quedado un susto y que ha tenido pues eso, suerte, porque podía haber pasado otra cosa.
Dices que has tenido mucho tiempo para compartir con él. ¿Cómo ha asumido él todo esto que ha pasado? ¿Cómo ha asumido después las innumerables muestras de cariño? ¿Cómo ha llevado todo esto, Alberto?
Hombre, él está súper agradecido, porque realmente lo hablaba con él, al fin y al cabo esta muestra de cariño realmente no las vives, es decir, que las tienes una vez ha pasado algo y ya no te enteras de eso, ¿sabes? Entonces él ha tenido la gran suerte de saber que todo el mundo le apoya, le quiere, está con él y bueno, nunca te gusta porque al fin y al cabo es por una cosa pues que a nadie le gustaría que pase. Pero él está muy agradecido de todo el mundo que ha tenido un segundo o ha perdido un segundo de su vida para preocuparse por él, tanto por él como por su mujer, como por su familia, porque al fin y al cabo pues es algo que repercute a nivel familiar.
Nos alegramos en todo caso de que Iker esté tranquilo y fuera de peligro. Te quería preguntar, Alberto, por dos nombres propios. Por el primero se han interesado el Real Madrid y el Atlético. Hablo de Joao Félix, el joven delantero del Benfica. ¿Qué opinión tienes de él?
Yo creo que la gran sensación del campeonato, especialmente porque es un chico muy joven, que no sorprende aquí en Portugal porque Benfica es creo que es el equipo que más ha apostado por gente joven, y realmente luego se ha visto que ha resultado y ha tenido frutos, y es un jugador que especialmente yo destacaría que aparece en zonas de generación de manera inteligente y que ve puerta con facilidad. Es cierto que en el campeonato portugués los delanteros suelen tener ocasiones, suelen tener buenos números, porque es verdad que suelen tener superioridad, digamos, con el resto de adversarios, que en otras ligas pues hay más igualdad, por decirlo de alguna forma, pero aún así es un chico joven que demuestra mucho descaro y que tiene buenas cualidades dentro del área.
Oye, ¿y de Militao qué me cuentas? El jugador que ha fichado por el Madrid, ¿has llegado a enfrentarte a él? ¿Has tenido enfrente? ¿Te has medido?
Sí, cuando jugamos en Dragao, él jugó y me parece un jugador que se ha adaptado muy rápido a la Liga Portuguesa, a jugar en Europa. Ya venía con buenas referencias de Brasil, pero que es un jugador muy rápido, contundente, que por arriba es muy fuerte. Y bueno, está claro que, como te he dicho anteriormente, João Félix, cuando juegas en una liga, en este caso la Liga Española, que a nivel personal es más competitiva, ¿sabes? Creo que todos los equipos te pueden dar un susto, creo que todos los equipos tienen mayor nivel en general, pues ahí se verá el nivel, y sobre todo en una plantilla como la del Real Madrid, pero aquí la Liga Portuguesa da muy buen rendimiento y ayuda al Oporto pues a no conseguir el título, porque no han llegado a conseguirlo, pero a hacer una muy buena temporada.
Alberto Bueno, futbolista del Boavista, ha cerrado una gran temporada estos últimos 3 meses. Ojalá que el año que viene seas feliz. Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Dejamos a Alberto Bueno, nos vamos con la fase de ascenso a Segunda División A y a Segunda División B. Los equipos madrileños ya conocen a sus rivales, por cierto, los tres que van a intentar el ascenso a la categoría de plata comienzan jugando en casa. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, así es. Empezamos por la eliminatoria de campeones, el Fuenlabrada, que va a iniciar ese camino a Segunda División ante el Recreativo de Huelva, ante el decano del fútbol español, primero en casa en el Fernando Torres y dentro de dos semanas en el Colombino. Uno de los dos va a ser equipo de Segunda División en tan solo 15 días. La otra eliminatoria deparó el enfrentamiento entre el Racing de Santander y el Atlético Baleares. Hay que decir que el Recreativo de Huelva está entrenado por José María Salmerón, un viejo conocido de la afición madridista, madrileña, mejor dicho, porque entrenó al San Sebastián de los Reyes, al Madrid C, y precisamente al Fuenlabrada. Ha sacado 8 puntos más que el Fuenlabrada con 3 victorias más. Esta es la opinión del presidente fuenlabreño, Jonathan Praena.
Al final, en estas alturas, todos los rivales son muy complicados. La verdad es que para nosotros es un orgullo ir poder visitar el campo del decano y nada, disfrutar de la eliminatoria y intentar ganar si es posible. La verdad es que ellos tienen una buena dinámica y han llegado muy fuertes aquí a este punto, así que bueno, a esperar a que llegue el día y hacer lo mejor posible.
Duelo de terceros, Atlético de Madrid B, Mirandés. Aquí ya tenemos horario para el partido de ida que se va a jugar en el Cerro del Espino el próximo domingo a las 12 del mediodía. Ojo a este Mirandés, que además de ser un histórico en Segunda División, es uno de los equipos más fuertes en la categoría y sobre todo en casa. Anduba, un auténtico fortín, solo ha cedido una derrota el equipo del Mirandés en su estadio. Así que fundamental sacar un buen resultado en el partido de ida, que se juega, como decimos, en Majadahonda, lo dice el entrenador del filial, Óscar Fernández.
Cualquiera de los que nos hubiera tocado era complicado. Es un partido de 180 minutos, que habrá que prepararlo muy bien. Jugaremos el primer partido con nuestra gente en el Cerro y sobre todo con la tranquilidad de saber que los chicos han competido muy bien durante todo el año y si estamos aquí es porque lo han hecho muy bien. Debemos continuar con la misma línea y afrontarlo como un partido de 180 minutos.
Y el Castilla, como cuarto clasificado del grupo primero, se mide a un segundo, que en este caso es el Cartagena, también el primer partido en el Di Stéfano, un Cartagena que entrena Gustavo Munua y que ha sido el máximo goleador del grupo cuarto con 62 tantos, precisamente los mismos que el Castilla. Emilio Butragueño hace balance de la eliminatoria ante el conjunto cartagenense.
Sin duda será muy difícil. Cartagena ha hecho una gran campaña. El segundo partido lo tenemos que jugar allí, con lo cual el fin de semana tendremos que conseguir un buen resultado en Valdebebas y con la confianza, por supuesto, en el equipo, conscientes, obviamente, de la dificultad y de todos los elementos que van a tener una importancia en esta eliminatoria. No solamente la calidad, también el carácter competitivo, la suerte, todo esto va a influir.
Y en el playoff de ascenso a Segunda División B, duelo de campeones, nuestro campeón madrileño, el Getafe B, va a iniciar su aventura en Asturias ante el campeón asturiano, el Lealtad de Villaviciosa. Tenemos ya horario, será el domingo a las 6 de la tarde en tierras asturianas, el Lealtad, que no ha perdido ni un solo partido en lo que llevamos de temporada. El resto de emparejamientos, cuartos contra segundo, Las Rozas, que fue segundo en Madrid, se mide al Atlético Saguntino, primero en Valencia, y el Móstoles recibe en el Soto, suponemos que el domingo, aunque todavía no hay horario unificado, al Peñasport de Tafalla. Atención al llamamiento que hace Salva Ballesta, el entrenador del Móstoles, a la afición mostoleña.
El Soto tiene que estar a reventar, ¿no? Ahí está vuestra fortaleza.
Ya te digo que no lo va a estar. No lo ha estado en todo el año. Somos un club que tiene 6.000 asientos y no sé cuál ha sido la máxima capacidad que ha tenido un partido, la máxima afluencia, ¿no? 150, 200, no lo sé. Hombre, aprovecho para decir, ¿no?, que es muy bonito tener un equipo en Segunda B, que como pueblo o como ciudad, todo lo que sea mejorar, más el tema de hoteles, el tema de imagen, el tema de información, pues eso siempre va a hacer más grande a la ciudad de Móstoles. Entonces, que haya en una eliminatoria 1.000, 1.500 o 2.000 personas, pues los jugadores, no te quepa la menor duda de que lo van a agradecer y van a dar un poquito más.
Bueno, pues esperemos que haya buena afluencia para ver este Móstoles UNSR Juan Carlos Peñas por de Tafalla. Y por último, enfrentamiento entre terceros, el Alcobendas Sport va a recibir el domingo a las 11:30 al Lorca de Murcia. Por cierto, que no se sabe todavía si jugará en el Luis Aragonés o, atención, también podría jugar en Mata Piñonera, en el campo del Sanse.
Gracias, Laura. Vamos con baloncesto.
¡Triple! ¡Tri, tri, 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 tri!
Hoy vamos a hablar con un jugador emblemático para la afición del Fuenlabrada, un jugador de peso en el concierto europeo que le ha dado los últimos 4 años de su vida deportiva al equipo del sur de Madrid. Pocos días antes de retirarse, vamos a compartir un rato con él, Fuenlabrada. Allí está Carlos Sánchez Blas con Marco Popovic. Blas.
Del Toro, buenas tardes. Pabellón Fernando Martín, como diría algún político, oye en el silencio. Pues yo creo que esto el domingo por la mañana va a estar en ebullición y va a entrar en combustión porque se retira una leyenda del baloncesto europeo y madrileño, Marco Popovic. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntale a la gente cómo estás, qué tienes en el cuerpo esta semana, qué tienes en la cabeza, qué dice tu familia, cómo está el nivel de emociones de Marco leyenda del baloncesto europeo.
Es una totalmente desorden, es que no se puede preparar para esta cosa porque es la única, nunca no lo he pasado, entonces no sé cómo llegar a este momento, pero bueno, intento de ser más fuerte emocionalmente porque no va a ser fácil, solamente 20 años de carrera profesional, viene gente de Croacia, viene mucho de ello, viene familia, amigos. Entonces, estoy aquí, intento aprovechar el tiempo de los últimos días de mi carrera a lo máximo y bueno, cuando llegue el partido, no sé si voy a ser capaz de jugar 1 minuto, 10 minutos, depende de la rodilla, pero intento jugar algunos minutos, seguramente.
Un tipo muy especial del Toro, aquí lo tienes.
Marco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres de lágrima fácil, propenso a llorar?
Bueno, no sé qué decirte. Me gustaría no llorar, pero va a ser muy difícil de controlar las emociones. Pero no sé, viene mi familia, mis niños. Y bueno, de verdad he disfrutado los últimos 4 años aquí en Fuenlabrada, cuando ya pensaba que estoy casi al fin de mi carrera, pero renacido otra vez aquí y bueno, disfrutar. Va a ser muy difícil de controlarse.
Con tu mujer en la grada y con tus hijos, me parece que las lágrimas van a ser inevitables, ¿eh?
Seguramente que sí. bueno.
Has dicho antes que no sabes lo que vas a poder jugar porque tienes una lesión de rodilla. ¿Por qué finalmente decides poner punto final ya a tu trayectoria con 36 años?
Bueno, llevo muchos años jugando fuera de mi país. He llegado en Fuenlabrada con 33 años y no tenía ni idea que voy a jugar 4 años. Ha sido una pasión que se ha convertido en un amor. Y ahora mismo, ya como estoy separado 2 años de mi familia por tema de colegio de los niños, porque se van ahí en Croacia, entonces está duro. Eso es mi prioridad. Aunque quiero baloncesto tan mucho, pero mi familia ocupa este primer puesto de mi vida. Entonces, no era una decisión tomada por la noche. Estaba hablando con ellos y, bueno, le agradezco por aceptar mi deseo de jugar 2 años más y estar separado. Tengo que agradecer a mi mujer porque se ha quedado 2 años sola con los niños, pero a partir del domingo me va a tener por mucho, mucho tiempo.
Bueno, Blas te tiene preparado una serie de sorpresas, así que comienza, Blas.
Sí, te podríamos hacer la entrevista nosotros, pero no tendría mérito, Marco. Queremos que te haga esta entrevista, seguramente tu última entrevista antes de retirarte, la gente que te quiere. Por ejemplo, tu compañero de habitación, Chema González, que tiene un mensaje para ti.
¿Cómo se convierte, ¿no?, a la hora de hablar con sus hijos por las noches, ¿no? Como, bueno, se le derrite el alma y empieza a hablar con sus hijos antes de irse a dormir. Y nada, y te das cuenta de la persona que es, ¿no? De lo generoso que es y por qué un deporte que se ve que ama con locura y estando físicamente bien, pues lo acaba dejando, ¿no? Por el amor que tiene a su mujer y a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso dice de la persona que es.
Este es Chema en plan sentimental, ya has explicado lo de tu familia, pero además se nos ha dejado una pregunta con un poquito de veneno para ti.
Marco, a ver, mi pregunta. ¿Cuántas veces al mes puedes ver Ben-Hur?
Vamos a ver.
No, el problema es que la pongo a ver por mi ordenador y acabo de dormir muy temprano, entonces la veo entero mes, pero es una de las películas mis favoritas, entonces ya la he visto como 50 veces, y no solo esta, he visto Gladiator, Los Warriors, y bueno, es que no puedo ayudarme. Pero siempre le pido, Chema, ¿puedo mirar la película? Ya yo acabo de dormir así. Y él dice, sin problema, Marco. Entonces, pero bueno, esta es buena, me gusta mucho.
Por aquí otro mensaje de alguien que ha soportado tus manías. A ver qué le dices.
Soy Óscar Mota González, uno de los reposados de hotelería de Montaquí Fuenlabrada. Marco, cuenta aquí a la gente eso que me vuelve loco el día antes del partido, de las mallas y calcetines. Ríete un poco,
Claro, Óscar es una persona estupenda, está dando todo, siendo un voluntario para el club. Yo siempre antes de los partidos necesito tener todo preparado ya por la mañana y o día antes del partido, entonces él se encarga de todo y me hace ser sentirse cómodo y muy feliz antes de los partidos. La verdad, Mota, te agradezco por todos los años y aguantándome por todas mis manías, y la verdad te quiero mucho.
Los buenos siempre tienen manías y están un poquito locos. Que pase el siguiente, delegado Juan Mora.
Hola Marco, soy Juan Mora, delegado del Montaquí Fuenlabrada. Quería que les explicaras a los oyentes, si quieres, por qué las chicas, las mujeres de nuestro club te van a echar mucho de menos siempre, porque cada año hay una fecha concreta en la que las sorprendes, y bueno, es algo que nunca antes ningún jugador había hecho, y por lo que ellas están muy agradecidas, y que les causó mucha sorpresa la primera vez, y bueno, creo que lo van a echar de menos después de 4 años seguidos. Un abrazo fuerte.
Pues sí, es el Día de Mujeres, siempre compro bombones para ellas, lo merecen, porque este mundo sin mujeres yo no puedo ni imaginarlo. Entonces es una pequeña cosa que puedo hacer para ellas, y bueno, le agradezco a mi madre, a mi mujer y a todas las mujeres que existen en el mundo, que están haciendo un gran trabajo.
Vamos, que las tienes enamoradas, las tienes enamoradas.
Bueno, enamorada no, yo pienso que es más respeto, que yo siempre intento ser respetuoso para cada persona, no solo para mujeres, pero bueno, lo que están haciendo las mujeres ahí de la oficina, están haciendo un gran trabajo para nosotros también, que nos sentimos bien.
Bueno, le agradezco especial y públicamente a Jorge San, director de comunicación del Montaquí Fuenlabrada, que se ha volcado con esta entrevista, que tú lo sepas, Marco. Y, por supuesto, más allá de ayudarnos, nos ha dejado una pregunta. Es periodista, y tiene un poquito de veneno, así que no te fíes.
Hola, soy Jorge Sanz Navarro, el director de comunicación del Montaquí Fuenlabrada. Bueno, Marco, que te vamos a echar mucho de menos. Quería que nos dijeras qué recuerdo te han dejado las cenas con las peñas de los viernes por la noche. Y una segunda pregunta es, ¿con cuántos amigos podemos ir a pasar el verano en tu barco por los mares de Croacia? Venga, espero sobre todo la segunda respuesta con avidez. Hasta luego.
Bueno, primero te contesto la segunda. Tú no vas a pisar en mi barco, esto está seguro. Pero bueno, no. Claro que sí, y mi barco puede aceptar solo 3-4 personas para que estamos más cómodos, para que se puede pescar. No vamos a salir para que te hago turismo ahí, eso no. Por eso no tengo mi barco. Pero y las cenas con las peñas, la verdad, a veces ha sido muy duro, porque en primeros años él no sabía mis manías, que no me gusta hacer cenas el día antes del partido. Pero ya luego nos adaptamos. Y mi tercer y cuarto año no ha sido ningún problema. Entonces hemos ido comunicando bien, he disfrutado mucho con las peñas y la verdad respeto mucho a Jorge y Y bueno, hemos vivido momentos buenos y a veces cuando las cosas no han ido bien, también intentaba dar las entrevistas cuando no ha sido fácil, pero él lo ha manejado muy, muy bien.
Bueno, croata, hemos dejado lo más especial para el final. Te va a hablar una personita que sé que es muy especial para ti, que te ha tocado la fibra y yo creo que te va a echar mucho de menos.
Hola, Marco. Soy Jessica. Te quiero un montón. Y ya verás siempre tu camiseta pegado al corazón. Te quiero un montón.
Hola, Marco. Soy el padre de Jessica. Deseo que tu nueva etapa tengas mucha suerte y te deseo lo mejor del mundo a ti y a tu familia. Gracias por todo y eres muy grande como deportista, pero más grande como persona. Os queremos, Jessica y toda la familia. Gracias por todo.
¿Quién es Jessica?
Cuéntale a la gente quién es Jessica.
Bueno, Jessica es una chica aquí en los Blues que ha sufrido algo muy grave en su vida, pero yo siempre la he respetado desde mi primer día cuando la conocí. Viene todos los entrenamientos a vernos, viene a tratarse aquí en la clínica de Premium Madrid donde estamos nosotros todos los días. Y bueno, a mí me duele verla sufriendo cuando perdimos nosotros, porque cada día vive con nosotros, la quiero mucho, muchísimo, y voy a echarla de menos, la verdad. Y bueno, Diony también, su padre, su madre, no solo a ellos, pero a toda la afición, porque ya en 4 años puedo decir de caras dónde están sentados todos. Y bueno, no sé los nombres, pero las caras, y ya que conozco todas, y bueno, va a ser un momento muy, muy difícil para mí.
Bueno, Marco se retira. Te voy a pedir que dejes el auricular. Yo quiero que el último triple de tu carrera deportiva lo metas aquí para los oyentes de Onda Madrid. Así que me vas a acompañar. Aquí está el balón que te ha preparado Carlos, compañero del departamento de prensa. Me quedo yo con tu auricular y vamos a contar del toro aquí en directo en el Fernando Martín. El último triple de un tío que ha metido 1.100 y pico puntos en el Montaquí Fuenlabrada. Yo dejo el sonido. Seguro que Marco bota un poquito la pelota antes de enchufar. Así que así suena en la radio el último triple de una leyenda del baloncesto europeo y de la Comunidad de Madrid. Ha pegado en el aro, ¿eh? Hay que hacer segundo intento, que le he pillado un poquito frío. Ha pegado en el aro, pero esta la va a meter seguro, ya lo verás. Ahí está, el sonido de la red.
Ahí sí ha sonado,
así
¿eh?
Que así termina la carrera deportiva de Marco. Marco, que seas muy feliz. Gracias por todo, porque amamos el baloncesto como tú y eres un fenómeno. Y espero que la entrevista te haya gustado.
Gracias a vosotros por seguirme, y ese deporte sin vosotros también no sería tan bueno.
Y de Marco Popovich a Darío Brizuela. ¿Qué pasa con Brizuela, Blas?
Entrevista en el partido de las 9 anoche y desliza que se va.
Es una respuesta que no te puedo dar porque a día de hoy tengo contrato, no puedo negociar con nadie, y además es algo a lo que está mi agente trabajando, y yo ya le dije que me mantendría al margen hasta que acabe la temporada. Y ya te digo, está eso, está el derecho de tanteo, hay un montón de cosas que me impiden ahora tener una decisión tomada. O sea, al final tampoco está en mi mano. Va a ser un verano movido, o sea, no sé, esto es idóneo, pero hay que ser realistas y eso es muy complicado. O sea, la salida de Jaime al final se vio muy mal, pero...
Bueno, veremos a ver qué pasa con el futuro de Brizuela. Futuro en el Real Madrid se llama Brandon Davis, americano del Zalgiris, 27 años, 2'08". Va a ser, si nada se tuerce, el recambio de Gustavo Ayón para la próxima temporada.
Vamos con otras noticias. Triste noticia en el mundo del motor: el tricampeón y leyenda de la Fórmula 1, Niki Lauda, estaba delicado de salud, ha fallecido este martes a los 70 años.
La familia del expiloto ha anunciado su muerte a través de un comunicado, y durante todo el día están siendo muchas las muestras de apoyo a la figura del legendario piloto austriaco. Fernando Alonso ha publicado que la noticia le ha dejado en estado de shock, y Carlos Sainz también ha lamentado la marcha de Niki Lauda.
En ciclismo, hoy se disputa la 10ª etapa del Giro de Italia tras la primera jornada de descanso.
El pelotón tiene por delante una etapa de 145 kilómetros en llano que va de Rávena a Módena. Además, el italiano Valerio Conti defenderá la maglia rosa y le sigue Roglic a 1 minuto 50 segundos en la general.
Lidia Valentín repite como mejor halterófila del mundo.
La campeona española ha vuelto a ser la mejor levantadora del mundo por segundo año consecutivo. En 2018, Valentín ganó los mundiales, los europeos y un oro en los Juegos Mediterráneos y ya prepara los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para llegar en las mejores condiciones.
Gracias, Andrés.
Gracias.
Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano esta noche a partir de las 8:30 a través del 106 en el partido de la Onda, la transmisión del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Valencia. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.